Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida ya a Hoy en Cuba, este viernes 2 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, acompañado, como de costumbre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, que sabemos que son muchos. También a nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martín, y a mis colegas Omar y Luis Felipe, las buenas tardes.
Muy buenas tardes a toda la audiencia, mucha alegría, mucha alegría. Ya huele a fin de semana, se avizora allá en lontananza. Se lo dejo a Luis Felipe.
Oye, ¿cómo está el poeta? Si el poeta eres tú.
Bueno, muchachos, agenda cargada en Hoy en Cuba. En breve, dos periodistas han sido en las últimas 72 horas hostigados ahí en Bayamo Brama. Uno de ellos se le ha prohibido hablar con Radio Martí. Veremos a ver de qué se trata. Más adelante, en el día de hoy, hace escasamente 2 horas, una organización opositora escribe a Naciones Unidas sobre las violaciones que se cometen en el estudio y en los debates de la reforma constitucional. En la segunda parte del espacio, pues tendremos un matrimonio de opositores del UMPACO en Manatí, Las Tunas, que han sido reprimidos ayer delante de sus hijos en el centro educacional donde estudian, se les dio un acto de repudio. Y terminamos con la violencia del género. Desde el 10 de octubre hasta el presente, 4 mujeres han sido asesinadas en la ciudad de Camagüey. Últimas noticias, Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. En el día de hoy, el presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado una entrevista a la exclusiva con Correo Brasileiro. Le preguntaron sobre las relaciones con Cuba y el programa de Más Médicos. Para beneficio de todos los médicos cubanos, ha dicho lo siguiente. Al ser preguntado sobre si va a cerrar la embajada de Cuba en Venezuela, respondió, bueno, pues en Cuba los médicos que están aquí, la familia no puede venir. Por otra parte, los cubanos que trabajan en Brasil del personal de la salud ganan el 25% del salario. El resto va a alimentar a la dictadura cubana. Fue acertado esto hace 4 años cuando Dilma era presidente, que si alguien pedía asilo político se extraditara de regreso a Cuba. Me pregunto, ¿debemos mantener relaciones diplomáticas con un país que trata a los suyos de esa manera? Es la respuesta, Omar, del presidente electo de Brasil.
Bueno, yo creo que la respuesta, que a la misma vez incluye una pregunta, yo creo que es muy aceptada y una gran oportunidad para los médicos cubanos, pues ahora inscribirse en misiones internacionalistas hacia Brasil. Luis Felipe, la tierra de las oportunidades para los médicos cubanos ahora.
Luis Felipe, por otra parte, en cuanto al programa de Más Médicos, dice hay que negociar con las autoridades cubanas. Si se le paga el salario íntegro, pueden venir con sus familiares y demás y operar libremente y recibir todas sus ganancias, seguirá el programa. Buenas noticias para los médicos cubanos.
Yo creo, primero para los médicos y en segundo lugar es muy alentador para el mundo democrático. Alguien que fue elegido democráticamente está pensando en que las cosas dentro de su país se cumplan estricto a la ley.
Muy mala noticia para el castrismo, Omar.
Sí, eso es una herida también, una de las fuentes de ingresos más importantes que tiene el régimen castrista, que es la venta de mano de trabajo esclava, que eso es lo que representa esto. Y en el caso de Brasil, es el grueso de la misión médica cubana fuera de Cuba, sinceramente. Ahí es donde están la mayoría de los médicos, hay un contrato, está la Organización Internacional de Trabajo por el medio. Así que ahí, de verdad que esto puede ser un golpe muy serio a las arcas del rey.
Bueno, vámonos a Bayamo. Tenemos en línea 2 comunicadores. Vamos a ver qué está ocurriendo con los periodistas independientes de las últimas horas en Bayamo. Presentamos el territorio a Roberto Rodríguez Cardona. Roberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para todos los radioescuchas también.
Como lo mantengas ahí, también tenemos en línea telefónica al periodista Junior Verges González. Como todos saben, el pasado miércoles fue detenido 24 horas Junior Verges González. Nuevamente, el jueves, luego de 24 horas de arresto, salió a la calle y nuevamente fue detenido. Lo tenemos en línea también desde Bayamo. Buenas tardes, Junior.
Buenas tardes, Tomás, al colectivo y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, empezamos contigo y después vamos a pasar con Roberto para conocer el caso de su esposa. En el caso tuyo, Junior, ayer nuevamente fuiste detenido 2 horas. ¿Qué pasó nuevamente?
Bueno, yo me dirigí a las 9:30 de la mañana para la casa de Roberto Rodríguez, y la policía política y el oficial de la seguridad de Estado, Leandro, capitán Leandro, me detuvieron en plena calle como si fuera un delincuente, me revisaron completo, me esposaron, me llevaron para la unidad provincial de instrucción penal. Allí me tomaron huellas de olor de las manos de completa, me hicieron fotos, es decir, un fichaje completo. Y me volvieron a amenazar con que si publicaba algo en Radio Martí o hablaba de nuevo por Radio Martí, me iban a sancionar de dos a ocho años de privación de libertad. Y bueno, miles de amenazas, incluso con mi familia.
Ahora, hay una cuestión relacionada con esto, Junior. ¿Sabes que este procedimiento es el que generalmente utilizan, incluso cuando aparecen carteles, toman fotos, huellas de olor, etcétera? Un poco que también para intimidar a las personas, porque ellos saben quién, no saben quién ha puesto los carteles, pero saben quién no los ha puesto y saben perfectamente que eres tú, Junior. Además de estas amenazas verbales, ¿hay algo oficial? ¿Te han hablado de alguna presentación oficial de cargos, etcétera?
No, solamente amenaza. En realidad ellos no tienen nada en contra mía. Yo lo único que hago, o lo único que hacemos nosotros, los comunicadores aquí y ustedes allá que nos apoyan, es decir la verdad de las cosas que pasan dentro del régimen cubano. Por lo tanto, no tienen nada en mi contra. No tienen, yo pienso que no tienen cómo sancionarme.
No tienen, especifiquemos, no tienen pruebas en contra tuya. Sí lo tienen todo contra ti.
Sí, es sí, claro.
una broma. Junior, por otra parte, puede que nos estén escuchando personas que no estén relacionados con el mundo de la oposición, de la disidencia. Quizás estén como un poco, vamos a decir, perdidos, ¿no?, en esto de esas acusaciones, y nos pueden estar escuchando fuera de Cuba. ¿Hay otro lugar que no sea Radio Martí al que tú tengas acceso para hacer estas denuncias? Claro, que no sea un tribunal y demás, pero ¿hay otro medio dentro de Cuba al que tú pudieras apelar para poner tu denuncia y que los cubanos, y que incluso la gente de tu barrio que nos está escuchando ahora, te escuche a ti también?
Sí, ya yo hice una reclamación a atención a la ciudadanía aquí en la provincia. Y bueno, espero que me den una respuesta, porque esto se llama acoso, eso no tiene otro nombre. Y pienso que todos tenemos el derecho de pensar como nosotros, pensar como mismo sentimos las cosas, ¿no? Y no es derecho de este gobierno, no es un derecho de ellos reprimirnos o querer atemorizarnos por la forma en que pensemos. Eso no lo van a frenar.
Bueno, sumado al caso de Junior Berges, otro caso dramático, el caso de la esposa de Roberto Rodríguez Cardona, Marely Fonseca, periodista que trabaja para Cubanés, ha tenido familia, dio a luz con un infante con menos de 3 meses, todavía un proceso lactante. No obstante eso, fue detenida. Roberto, el caso de tu esposa.
Sí, lamentablemente el día 30 de octubre fue detenida en horas de la mañana mi esposa Marily Fonseca Viltre, y producto de esa detención la bebé estuvo aproximadamente 10 horas sin poder lactar por culpa precisamente de esa detención, injusta por cierto, porque la detuvieron en plena calle sin darle ningún motivo para la detención, y se la dieron para una unidad de instrucción queriéndole imputar un delito de propaganda enemiga, cuando su labor de periodista no le permite realizar determinado tipo de activismo que se relaciona precisamente con esa propaganda enemiga.
Bueno, en realidad, propaganda enemiga, Roberto, es uno de los delitos preferidos que le imputa el régimen para la prensa independiente. Está realizado y está concebido, yo diría, específicamente para pues tratar de intimidar a la prensa independiente. En el caso de tu esposa, ¿cuáles fueron las amenazas además de esto? Y la misma pregunta que en el caso de Junior, ¿hubo algo por escrito o todo se quedó en amenazas verbales?
No, mira, en este caso a ella le intentaron hacer firmar un acta de advertencia imputándole precisamente ese delito, ya se negó. el rango peruano. Y aparte de eso, ellos conservan, según ellos, gruesos expedientes sobre su labor de activismo y de periodismo que le puede implicar una sanción posterior. Según ellos, en cualquier momento pueden aplicarle cualquier medida y llevarle ya a un proceso penal.
Bueno,
y entre las amenazas que le hacen, le dicen que en cualquier momento puede tener un registro domiciliar. Le prohíben tener reunirse con activistas o con periodistas, personas asociadas a la disidencia. Le dijeron específicamente que el día que encontraran más de 3 en la casa, ya eso para ellos iban a tomarlo como una reunión y era un registro inminente.
Bueno, la pregunta, Roberto, ¿va a dejar de escribir tu esposa?
No, claro que no. Ni ella va a dejar de escribir, ni yo voy a dejar de escribir, y vamos a continuar denunciando esta misma situación. Porque precisamente para esos mismos días estaba una delegación cubana pidiendo que se eliminara el bloqueo contra Cuba, y ellos son los que tienen un tremendo bloqueo contra los periodistas independientes, contra las personas que piensan diferente en la nación, y eso no tiene que ver nada con el embargo norteamericano. Eso tiene que ver con un embargo que nos tienen ellos aquí adentro, a las personas que piensan diferente.
Como no, gracias allá en Bayamo, Granma, los periodistas Roberto Rodríguez Cardona y Junior Verges González. De Bayamo nos vamos a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. Hace escasamente 2 horas, la Corriente Martiana ha enviado un documento a Naciones Unidas denunciando todas las violaciones de los derechos humanos que ocurren durante el proceso de consulta popular del proyecto de reforma constitucional que se realiza desde el 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre. El promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, lo tenemos en línea. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, ¿de qué se trata esta documentación? ¿Qué artículos se violan? ¿Cuál es el propósito?
Bueno, mira, esto es una comunicación. Hemos hablado en otras ocasiones de comunicaciones de violaciones a casos individuales, pero también está dentro de las normas y procedimientos que pueden hacerse comunicaciones sobre leyes, sobre prácticas sociales que sean también violatorias de los derechos humanos. Es decir, que afecten a grandes grupos de individuos, en este caso que afecta a todos los cubanos, pues se trata de la Constitución, es decir, un acto por el cual se establecen las normas que van a regir en la sociedad. Y ahí vemos cómo, bueno, ya se ha hablado en varios de estos programas de Radio Martí y en otros, cómo está viciado de origen este proceso de establecer la nueva Constitución de la República. ¿Por qué razón? Bueno, primero, la comisión que está encargada de hacerlo no fue una comisión que haya sido elegida por el voto directo de los ciudadanos, fue designada por el partido, fue aprobada por la Asamblea Nacional y está encabezada precisamente por el primer secretario del partido único permitido en el país. Entonces, esto crea una situación que está reflejada en los artículos 3 y 5, es decir, la irrevocabilidad del sistema, por lo tanto es un sistema que está impuesto, no está a debate, no es el soberano real el que determina si es este u otro el sistema que debe mantenerse en el país, pero además se le da un poder por encima de la Constitución, como dijo este diputado en plena Asamblea Nacional, de que el partido está por encima incluso de la Constitución. Entonces, esto no responde a la concepción de democracia que tiene Naciones Unidas, puesto que Naciones Unidas entiende que un sistema democrático es aquel en que realmente sea el pueblo el que tenga el poder soberano, en el que resida la soberanía. Entonces,
Moisés,
desde este punto de vista, sí.
Moisés, perdóname que incida aquí en este punto donde aparece esta definición de democracia en documentos o pronunciamientos de Naciones Unidas para beneficio de nuestra audiencia.
Sí, esto lo vemos a partir de el artículo en que se dice que los ciudadanos deben participar en el gobierno de su país y que esto lo pueden hacer, bueno, por medio de elecciones auténticas que se deben celebrar periódicamente, sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Y entonces nos hacemos la pregunta, este voto que van a emitir las personas durante esta consulta el día 24 no es un voto libre, puesto que ya está de antemano sesgado aquello sobre lo que se va a votar. Es decir, No puedes votar en contra de la irrevocabilidad del socialismo, no puedes votar en contra de que sea un grupo, no el pueblo, quienes determinen todo lo que ocurre en la nación, y por lo tanto se está violando ese artículo 3 del, el punto 3 de la, del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí. Y con relación a esto de democracia, no te sé decir específicamente ahora el documento, pero sí se reitera en varios documentos de Naciones Unidas que no es una concepción de acuerdo a un enfoque ideológico, político, que se tiene el concepto de democracia, sino que está, debe lograrse, cualquiera que sea el sistema que se establezca en cualquier país, que sea la decisión popular la que determine las cuestiones de ese, de esa nación, de ese Estado.
Sí, Moisés, siguiendo los procedimientos, después de la entrega y recepción de una comunicación como esta, de ellos responderles a ustedes qué, qué viene después, qué esperan ustedes, qué harían qué harían ustedes con un informe de este tipo en la mano.
Mira, nosotros en este caso lo que podemos recibir es el acuse de recibo. Hay ocasiones, no siempre ocurre, pero que estas comunicaciones que se hacen sobre casos individuales o sobre este tipo reciben, son, es emplazado al gobierno, el gobierno las comenta y entonces se le dice a la persona que hace la comunicación o a la organización, se le dice, mira, el gobierno ha dicho esto, comenta lo que es, lo que nos ocurrió, por ejemplo, cuando el caso de Manuel Rodríguez Alonso, el promotor de la corriente martiana, que está condenado a 3 años, que el grupo de trabajo sobre detención arbitraria nos dijo, mira, Moisés, esta es la respuesta que dio el gobierno, coméntala. Entonces pudimos comentar y a partir de lo que nosotros argumentamos, lo que argumenta el gobierno y la contraposición entre ambas, ellos llegan a la decisión, decisión que en ese caso fue favorable para declarar como arresto arbitrario, como ha ocurrido ahora con el caso de Urquiola. Es decir, que no todos los casos son respondidos en esta forma, pero lo que sí debe estar ocurriendo es que siempre el gobierno que se recibe una comunicación es cuestionado, es emplazado sobre dicha comunicación.
Ahora, Moisés, una pregunta sí, que es clave en esto. ¿Este procedimiento que has empleado tú el día de hoy va a ser acompañado de la denuncia y la exposición a Naciones Unidas de documentos con casos individuales en los cuales se le han violado sus derechos en medio de este proceso constitucional?
Importante pregunta, y ahí vemos lo necesario de que se trabaje en una estrategia de forma compartida. Tenemos que Félix Navarro ya anunciaba ayer, y yo lo escuché por Radio Martí, está trabajando en la recolección de las informaciones de los casos individuales que han sido impedidos de asistir a esta reunión. Al él enviar este conjunto de casos, aunque no sean todos una muestra representativa, pues ya estarían los fundamentos de hecho a esto que hemos comunicado, que pudiéramos decir tiene fundamentos doctrinales. Es decir, que los fundamentos de doctrina y los fundamentos de hecho se conjugarían para darle más fuerza a lo que se está comunicando, a lo que se está denunciando en lenguaje más cubano.
Moisés, ¿cuál sería el resultado final óptimo de este proceso? ¿Qué esperarían ustedes como el mejor resultado que se puede obtener de este proceso?
Los resultados en este trabajo con Naciones Unidas están en la sistematicidad, la frecuencia, el ajuste a las normas de la gran cantidad de comunicaciones que se vayan haciendo. Cuando, por ejemplo, se incluyó a Cuba entre los 38 países vergonzosos por el trato que dan a los defensores de derechos humanos, no se trató de una comunicación. Nosotros, en el informe al examen periódico universal, nosotros digo la corriente martiana, denunciamos todo lo que ocurría a los defensores. Pero a eso lo acompaña que desde 2004 estamos comunicando continuamente a el relator para los defensores las cosas que están haciéndose individualmente a cada defensor de los casos que hemos comunicado. Aclaramos en esta comunicación que no son todos los casos de violaciones los que se comunican, que son pocos, y explicamos las razones de por qué son pocos. No es un problema de que se desestime a Naciones Unidas, no está en que la represión, la dificultad en las comunicaciones, las interceptaciones de comunicaciones y una serie de razones explican que no se hagan, que se impide incluso que los que estamos tratando de promover conforme establece Naciones Unidas el conocimiento sobre esta organización y los mecanismos de comunicar violaciones, estamos siendo hostigados continuamente, y ahí se detallan algunas de las acciones que se han hecho específicamente contra la Cátedra de Derechos Humanos adscrita a la Corriente Martiana.
Sí, Moisés, el procedimiento que usaron para esta compilación, dos minutos que nos quedan nada más, ¿trabajaron con otras organizaciones? ¿Piensan seguirla haciendo o cómo lo hicieron finalmente?
Esta comunicación la presentamos por la Corriente Martiana específicamente, pero de hecho estamos trabajando coordinados, por ejemplo, en el caso de Félix Navarro que les estoy diciendo, y hay otros actores que también trabajamos en la misma estrategia. No estamos creando una organización, no estamos creando sino redes de defensores de derechos humanos que trabajamos en distintos frentes, y próximamente estaremos invitando a sectores especializados, digamos prensa, digamos abogados, para que empiecen a hacer comunicaciones de este corte sobre la situación de prensa, de la judicatura, a los representantes específicos, porque son la suma de estas comunicaciones, las individuales y las de este corte que hemos presentado, las que sirven de fundamentos de hechos para intentos como el que ayer se hizo en el seno de Naciones Unidas.
Las gracias allá en Cabañas, Mariel Almocel, Leonardo Rodríguez, Mario Luis Felipe. Yo creo que lo importante, yo creo que lo más noticioso de este evento es que en medio de este proceso se lleva a Cuba, el gobierno cubano, de discutir la reforma constitucional, si a nivel de Naciones Unidas se pueden exponer los casos individuales de las violaciones que se han cometido antes del 24 de febrero del año que viene, tendría un peso.
Bueno, creo que tendría un peso en deslegitimizar el proceso como tal, que de hecho no es legítimo, no, sino demostrar la evidencia de que el proceso no es legítimo, ni es ajustado a derecho, ni corresponde a un proceso democrático. Yo creo que ese sería el resultado óptimo del cual se está, que yo preguntaba, ¿no? Y estaba buscando una respuesta a esto, porque en realidad al final uno de los cuestionamientos de Naciones Unidas es que no puede enforzar muchas de sus decisiones y no puede hacerla valer. No son vinculantes, no puede hacerla valer en el lugar donde se comete la injusticia.
Bueno, y por otra parte, sigue el péndulo sobre nuestras cabezas. De no aprobarse esta constitución, quedaría en 1976.
¿Cómo no? Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa este viernes 2 de noviembre aquí en Hoy en Cuba. Vamos a identificar nuestro programa y la emisora. En breve regresamos con más noticias de nuestra querida isla en nuestro espacio.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 2 de noviembre, Luis Felipe Roja, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte, no se lo pierdan, en breve vamos a tener el testimonio de las cosas, Omar y Luis Felipe, que ocurren todavía en Cuba. Nos vamos a Manatí, allá en Las Tunas. Un matrimonio, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, pues fue expuesto ayer a un acto de repudio por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, Omar, en la escuela, donde niños menores de 8 años, que son los hijos de ellos, estudian.
Bueno, Tomás, yo en este caso recomiendo a las personas que han sido víctimas de este acto de repudio, nombre y apellido de las personas que participaron en esas actividades, y primero dentro de los organismos cubanos y después a organismos internacionales, cualquier tipo de información sobre estas personas, dónde puede ser difundido. Yo creo que, y estamos viendo esto que ha estado pasando a otros niveles en Cuba, es el surgimiento de una cultura de que estas, digamos, agresiones, porque estos son agresiones a la libertad individual, al derecho a la paz, la tranquilidad de las personas, etcétera, no pueden ser cometidas sin ningún tipo de respuesta. El tiempo de aceptar esto como inevitable, yo creo que está pasando en la sociedad cubana, y yo creo que es hora de empezar de alguna manera a buscar mecanismos de respuesta.
En el caso incluso Luis Felipe de Eliezer Góngora fue recientemente liberado.
Sí, sobre todo eso, yo creo que lo hacen, insisten en esto para el escarmiento. Hemos hablado aquí muchas veces. En muchas ocasiones, aunque la familia y el propio opositor son los receptores directos de este odio gubernamental y planificado, eso es un poco más hacia la comunidad, hacia los vecinos, para que lo tengan como un escarmiento. Esto le puede pasar a quien se opone al régimen cubano.
Bueno, ya tenemos, muchachos, contacto allá en Manatí, Las Tunas, con este matrimonio opositor de la Unión Patriótica de Cuba, que ayer recibió un acto de repudio en la propia escuela de sus hijos. Eliezer Góngora, un placer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Manténgase ahí, y tenemos también a su esposa, Lariuska Molina Enamorado. Lariuska, buenas tardes y comenzamos contigo.
Sí, buenas tardes.
Lariuska, Lariuska,
que es en Jobabo.
Sí, en Jobabo, perdón. Disculpe, hecha la aclaración. Bueno, en Jobabo. Lariuska, nos gustaría que nos contaras, iniciaras, cuántos niños tienen en este centro, cuál es el nombre del centro escolar y qué pasó a sazón del mediodía ayer.
Sí, bueno, en ese centro escolar que se llama Ramiro Santiago Rodríguez tenemos 4 niños. El mayor tiene 9 años, que está en cuarto grado, 2, una hembra y otro varón que están en tercero, tienen 8 los dos, y otro que está en primer grado. Entonces, en el día de ayer, alrededor del mediodía, llegaron los niños, bueno, aquí a la casa, y entonces el mayor Kelvin venía un poco nervioso, alterado, y nos comenta que es que la guía base de la escuela, que se llama Marisol Suárez Palmero, había ido al aula y le había dicho no, le había exigido de que debían de pagar la MPP, la cotización, el aporte a la patria, a lo cual cuando los niños no lo dijeron a nosotros, nosotros dijimos, no te preocupes, y entonces nos dijeron, no mami, pero dijeron de que ustedes tenían que ir a la escuela. Entonces cogimos mi esposo y yo y fuimos para allá, para la escuela. Cuando llegamos allí, nos encontramos con un tremendo acto de repudio por parte de esta maestra, principalmente, que ella es maestra de sexto grado, otros maestros, porque ellos decían, bueno, ya sabían de la postura de nosotros, de que no estamos de acuerdo con pagar ningún tributo de eso, porque ya que los niños no reciben ninguna remuneración económica, ¿cómo es posible que ellos le puedan exigir a estos pioneros de que tengan que pagar tales cosas? Si nosotros no pagamos CDR, ninguna de estas cosas que haya que pagarle al régimen. No estamos de acuerdo con eso. Y allí, bueno, nos insultaron. Imagínese usted, en el acto de repudio, hace todas las barbaridades que nos, por todos los nombres que nos calificaron y nos llamaron allí. Toda la escuela lo escuchó.
Ahora, ¿cómo respondieron ustedes a este acto de repudio? Además, ¿cuál fue la actitud de alguna de las otras personas que estaban ahí, además de los que, por supuesto, estaban conduciendo el acto de repudio?
Sí, bueno, nosotros nos mantuvimos callados prácticamente todo el tiempo porque nosotros queríamos demostrarle la superioridad de nosotros con respecto a eso, que así esa no es la manera, y mucho menos un centro escolar, de enseñar a un niño, porque eso fue lo que nos los demostraron ellos a nosotros. De, como uno dice, el escándalo que ellos formaron allí, nosotros nos mantuvimos muy serenos, callados. En algunas cosas les contestábamos porque... barbaridades que uno se da cuenta, porque ellos mismos decían hace unos días de que aquí había mucha libertad, en los matutinos que hacen por la mañana, de que aquí hay mucha libertad de expresión, hay mucha democracia. Le digo, pero ese es el ejemplo que ustedes están dando ahora aquí delante de todos sus estudiantes, que se supone que hay mucha libertad de expresión, y porque nosotros pensamos diferente, no estamos de acuerdo con lo mal hecho y nos expresamos libremente. Mira el ejemplo de lo que ustedes nos están haciendo aquí ahora en este momento.
No, verdaderamente un horror. Eliezer, ¿o algún detalle más de este acto? Sabemos que es difícil volver a pasar por el corazón todas estas cosas, volver a rememorarlo, pero no queremos que quede impune. Si queda algún más otro detalle de lo ocurrido ahí.
No, allí realmente fue, como decía mi esposa, desagradable la situación, y más delante de estos niños, a los cuales le están sembrando una doctrina. Incluso en estos momentos, imagínese la opinión que pueden estar llevando esos niños. Allí le obligaron también a los niños a decir, ¿cuál es nuestro lema? Pioneros como por el comunismo, seremos como el Che. Y allí nos gritaban malagradecido, vendepatria, mercenario, Cuba sí, Yanqui no. Y todas estas cosas, bueno, lo decían allí delante de los mismos pioneritos. Eso es una plaza que están en dentro del interior. O sea, las aulas quedan en forma de U, y en el medio de esa forma de U queda una plaza. En medio de la plaza del interior de la escuela fue cuando nos gritaron todo esto, esas barbaridades delante de los niños. Realmente es vergonzoso esta situación. Claro, nosotros vamos a tomar varias medidas. Nosotros el lunes pensamos ir a la Fiscalía Municipal y a Fiscalía Provincial. También nos habían dicho de que antes de llegar a estas dos fiscalías teníamos que pasar por atención a la ciudadanía para después poder dirigirnos hacia esta fiscalía. Pero sabemos que va a ser todo por gusto, pero bueno, haremos las denuncias, sea en el lugar que sea. Va a ser un poco difícil que me dejen salir del municipio, porque hoy hace siete días atrás fui detenido en un municipio de Cubao, aquí en mi municipio, en la terminal, cuando me disponía a ir a ver a mi hermano a prisión, y entonces me llevaron a rastre para la PNR. Allí fui, se me levantaron un expediente que no podía salir del municipio sin haberme sancionado. De 6 meses a 1 año tenía que estar en prisión, aquí en el pueblo, aquí en el interior del municipio. Entonces, como quiera que sea, yo voy a hacer hasta lo imposible en salir. Ellos me van a tratar de detener, pero yo voy a ir a hacer la denuncia en todos estos lugares pertinentes, porque esto no puede estar pasando en este centro educacional. La dictadura siempre va a ser, es y será ladrona de esperanza, y eso es lo que tienen preparado el comunismo para los pioneros.
Cómo no, bueno, pero fíjate, Eliezer, tú tienes una imputación de libertad de movimiento, pero no la tiene tu esposa, Lariuska Molina. Yo creo que sería fantástico que sea ella la que acuda
ella
a ciudadanía y después a los tribunales, porque así no corre el riesgo que la detengan. ¿Qué tú piensas?
Sí, ahí ella, yo la voy a acompañar de todos modos, porque es que yo legalmente no hay nada que me lo impida. Ellos me levantaron ese falso delito allí y me dijeron que si me salía de aquí, y mucho más, si me movía para la Unión Patriótica de Cuba, para Santiago de Cuba, pues me iban a detener. Pero es que no puedo moverme a ningún lugar, ni a una gestión médica siquiera puedo mover de aquí. Pero bueno, yo lo voy a acompañar. Si no, pues
bueno, Eliezer, yo creo que lo importante en este caso es que se pueda efectuar la denuncia. Exacto. Como mínimo para empezar. Y creo que hay que pensar un poco racionalmente si ella, pues, si hace falta que viaje ella sola con otra persona que la acompañe para evitar que se produzca la situación y conseguir el resultado deseado. Pero la pregunta mía clave es, ¿cómo se llaman las personas responsables de este acto de repudio y quiénes son? Para que todo el mundo lo escuche.
Bueno, el nombre de ella es Marisol
Suárez Palmero.
Sí, adelante, Lariusca, adelante, que tú tenías el nombre, adelante.
Ella tiene más el nombre.
Sí, el nombre de esta maestra, de la principal protagonista, la que más se destacó, ella es la guía base de la escuela, se llama Marisol Suárez Palmero, que es la maestra de sexto grado. Y bueno, el director también, que en otras ocasiones nos había dicho de que aquí en Cuba no había escuela para hijos de opositores.
¿Cómo se llama el director?
Orlay Medero Figueredo.
¿Y estas personas, dónde residen estas personas?
Aquí en el municipio de Jobabo, aquí.
Ahí mismo en Jobabo. Bueno, pero que es bueno, sí, para que la audiencia conozca y sepa.
Luis Felipe, es bueno poner en contexto que un caso reciente en Placeta con la activista del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Ariana López Roque, se le hizo bullying a su niña en la escuela, acudió a los tribunales y el tribunal se pronunció, incluso intentaron amonestar a la maestra. O sea que hay un precedente que, independientemente de las cosas que ocurren en Cuba, se puede, Luis Felipe.
Sí, sobre todo eso. Ha habido, aunque esporádicos y bastante distanciados, ha habido familias de opositores que se han opuesto incluso a que sus niños levanten la mano para decir que quieren ser como el asesino del Che Guevara. Y esto ha fructificado, han llegado incluso a permitirles que no saluden. Y estoy recordando en Santiago, en Guantánamo y también en Camagüey, unos casos así distanciados, pero por el año 2008-2009.
Bueno, recordemos que los testigos de Jehová que no saludaban a la bandera y no cantaban el himno nacional, después de un tiempo, pues simplemente se les permitió que lo hicieran, salían de la fila y no participaban en el acto. Yo creo que parte del empoderamiento es, repito, no aceptar la injusticia como algo inevitable y hay que empujar las cercas, hay que intentarlo y hay que buscar conseguir resultados.
Lariusca y Eliezer, Lariusca, sí, nos comprometemos aquí en este espacio, darle seguimiento a ustedes el lunes a ver qué respuesta le dan las autoridades. Primero, siguiendo el mecanismo, ir a donde primero deben ir, atención a la ciudadanía y después a fiscalía, ¿oyó?
Sí, pero si me dan un momentico, yo les hago una pequeña anécdota que me pasó el 28 de agosto, cuando yo venía de Santiago de Cuba para acá con mis dos niños. Me detuvieron allá en la entrada de Las Tunas, que venía de Bayamo para Las Tunas, me detuvieron con los niños. Mi esposo cuando eso estaba detenido. Me quitaron los juguetes que traía para los niños, que traíamos para los niños, medicina y dinero. Me quitaron dos teléfonos que traía, con la línea de mi esposo y la mía. Cuando eso, yo fui a fiscalía, a atención a la ciudadanía, donde primero había que ir. Y usted sabe la respuesta que dieron. Cogieron el teléfono delante de mí, llamaron al que atiende enfrentamiento aquí en la zona, a Francisco Venelo, se hace llamar, no sé si será su verdadero nombre, y dijeron, ¿qué están haciendo con los teléfonos de la Ariuca que ustedes le quitaron? ¿Usted sabe lo que dijo? No, lo estamos revisando, cuando terminemos de revisarlo, si ya tienen algo, se lo haremos saber o le devolvemos el teléfono. Esta es la fecha que no me han dado ningún tipo de respuesta ni nada con respecto a esto. Igual una multa que me pusieron por estar ilegal viviendo en mi propia casa, porque tengo la dirección de mis padres y no la dirección de aquí, porque estoy construyendo y no dan propiedad.
Bueno, pues Larius, con motivo más para seguir denunciando y seguir insistiendo, mientras no te lo devuelvan, te están dando un motivo para seguir insistiendo.
Bueno, las gracias. El lunes hablamos con ustedes allá en Joao, en la provincia de Las Tunas, al matrimonio de opositores Lumpaco, Lariusca Molina, enamorado, y Eliezer Góngora, que sufrieron un acto de repudio ayer en el centro escolar donde estudian sus hijos. Increíble. Desde allí nos vamos a Camagüey, la ciudad de los Tinajones. Un placer la presentación de Iris María Mariño García, periodista de La Hora de Cuba, miembro de la Junta Editorial y profesora de teatro. Iris, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Bueno, un placer hablar aquí contigo. Recientemente, pues en el portal de Facebook, en las redes sociales, voy a leer textualmente lo que pusiste. Un cobarde atacó con arma a una joven, allí se fue asesinada, Dayani Martínez Matos, cubana de 21 años, en esta calle de la ciudad de Camagüey. Y pusiste así, este hecho no ha aparecido en ningún medio audiovisual cubano. ¿Cuántos casos, preguntas tú, de mujeres golpeadas o asesinadas en Cuba las autoridades esconden? ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que la justicia castigue con fuerza a quienes acosan, maltratan y violentan a las mujeres en Cuba cuando el Estado cubano va a dejar de gastar recursos para perseguir a periodistas y opositores? Un placer. Cuéntanos cuál es el tema de la violencia del género ahí en Camagüey.
Bueno, en momentos anteriores te comentaba que sí, que la violencia de género es algo palpable en este último mes en la ciudad de Camagüey. Después que yo publicara este post y que sucediera esto el 10 de octubre, casualmente, Día de la Independencia, pues fueron asesinadas dos mujeres más. Una mujer fue quemada por su esposo, el cual se suicidó minutos después. Es algo alarmante lo que está sucediendo en la ciudad de Camagüey, cómo la violencia de género ha estado abriéndose, tomando pasos en nuestra ciudad, y nadie se pronuncia. No sale en ningún medio, no sale en ninguna noticia, y entonces ese es mi preocupante. ¿En qué momento van a empezar a aparecer las estadísticas de las mujeres que han sido golpeadas, violentadas, asesinadas en Camagüey y en Cuba? Porque no solo en Camagüey, sino en todo nuestro país. Porque en el momento en que no anunciamos lo que ha sucedido, un hecho, las mujeres no conocemos lo que está sucediendo, no podemos tomar ventaja, no podemos tener estadísticas en nuestras manos, y entonces no nos podemos unir para luchar contra esta acción, que por supuesto es denigrante. La violencia de género, el asesinato a las mujeres, algo denigrante. Iris, y las mujeres transitamos en la calle de forma libre sin saber la amenaza que estamos sufriendo.
Iris, y mencionabas el hecho de la dejadez por parte de las autoridades que no hablan de estos hechos. La pregunta es, ¿cómo puede, tal vez un poco empíricamente, con los medios que tenga a su alcance, la sociedad civil de alguna manera emprender esa tarea, llenar ese vacío que no están cubriendo las autoridades del régimen? ¿Cómo pudieran ustedes organizar, no sé, círculos de estudio,
talleres,
gente que vayan por las casas y les hablen a las mujeres? ¿No es posible hacer esto?
Un tema muy interesante, porque, por ejemplo, cuando yo me llegó la noticia, yo empecé a abordar el tema, yo empecé a investigar sobre el tema, y a todas las personas a las que yo me acercaba me decían con estas palabras, y cito: las autoridades del país, el MININ, los agentes, no me permiten hablar del tema. Y tengo que notificar que usted vino a visitarme. Quiere decir que los testigos, las personas de cerca, que conocían, que vivieron los hechos, tenían prohibido hablar.
No, Iris, yo lo que me refería era crear círculos que le hablen a la población, ya más allá del plano investigativo. Sí, entiendo. Entiendo que las personas que son testigos, la gente que fuiste a hablar, están intimidadas y no quieren hablar como si fueran a hablar con prensa independiente. Estoy hablando de círculos cívicos informativos.
Sí, planteando. Lo que sucede es que en el momento en que nosotros hacemos una acción, muchas personas tienen miedo de ir, de escuchar. Por ejemplo, yo cuando publiqué este post, mujeres cercanas a mí se acercaron en la calle y me dijeron: yo estoy contigo, yo quiero denunciar eso, pero no puedo darte un like en internet porque me pueden ir a visitar. ¿Entiendes el temor que se vive hasta de un like en las redes sociales, en internet? No me pueden dar por ese hecho. Mujeres cercanas a mí, me han visto en la calle y me han dicho: Iris, vi tu post, pero no te puedo dar un like porque tengo miedo que me vayan a visitar.
No, es comprensible, es comprensible. Iris, estoy viendo aquí un informe, el último informe sobre crímenes contra mujeres en Cuba, data de 2015. El anuario de estadística dijo que murieron 293 mujeres entre 2014 y 2015. No dice entre qué meses, porque pudieran ser 2 años, pero pudieran ser solo muy pocos meses. Y ese es el último, 293. Revisando el anuario de estadística, no ha salido otro más hasta ahora en 2017.
No ha salido ningún otro. Sí, lo primero que hice fue ir a investigar. También hay un reporte en el periódico Granma en el 2016 de una periodista, pero que tampoco habla sobre la criminalidad.
Claro, claro,
sino
claro.
Más bien habla cómo se utiliza el lenguaje COS contra la mujer, pero no habla
tú hablabas,
la criminalidad.
Claro, tú hablabas de la falta de información tanto en la prensa como en cualquier otro sitio del gobierno cubano. Aparte de esto y acciones legales que se pudieran hacer, ¿hay alguna otra idea para concientizar a la gente, pero incluso de que este nivel de información vaya incluso directo al gobierno cubano?
Bueno, esto no te podría dar una respuesta porque los mecanismos que uno intenta hacer, yo llevo 2 meses investigando sobre los procesos que se han vivido, sobre cuántos grupos pudieran haber en Cuba que se defienden, qué es lo que hace la Federación de Mujeres Cubanas que supuestamente existe para esto, para defender a la mujer en todas sus escalas, y no hay nada, no hay un grupo de defensa sobre la mujer. Y entonces aquí cuando tú intentas hacer algo aparte de la institución es cuando eres mal mirado y las personas tienen miedo de acercarse a ti. Yo fui hasta las consultas del maxilofacial, no para conversar, simplemente para observar cuántas mujeres pueden llegar en una mañana a las consultas del maxilofacial. Y las mujeres tienen miedo de confesar que han sido golpeadas.
Yo creo que es un buen punto para quienes nos estén escuchando dentro de la sociedad civil independiente.
Correcto, pero y olvidemos un poco el tema hasta político, olvidemos un poco la denuncia hasta a las instituciones. Y en otros lugares como en Ciudad Juárez, cuando comenzaron los asesinatos, pues las mujeres ni siquiera era que le dieran un like en Facebook. Hacían unos papelitos y los repartían por las casas, tengan cuidado, no salgan a estas horas, no transites por tales lugares. Esto ni siquiera tiene un viso político. Tampoco es posible hacer esto en Cuba, tocarle sí, a la gente como hacen los testigos de Jehová.
Mira, en esa parte yo pienso que estoy y estoy totalmente de acuerdo. Yo vivencié personalmente, yo soy actriz, puestas de teatro de mujeres, de directoras mexicanas que hablaban sobre este problema. Y ellas explicaban estrategias de trabajo. Creo que también en muchos momentos la sociedad civil cubana nos quedamos en otras zonas, en otros comentarios, y no también abordamos esta parte de la criminalidad y de la violencia de género que puede existir, que es un fenómeno tan grande y peligroso en nuestro país. Y tal vez nos ponemos a abordar otros temas, otras zonas. Yo en esto sí estoy de acuerdo contigo. Es un fenómeno que apenas hace 2 meses en el cual me fui de momento dando cuenta de cuánta criminalidad puede haber en la ciudad en que vivo y empecé a investigar y empecé a hablar con amigos sobre este tema.
Ahora, Iris, algo que antes que se acabe el tiempo y te prometemos que no va a ser el único problema porque sabemos que llevas más de 2 meses trabajando en esto. Has visitado hospitales. ¿Cómo funciona el mecanismo de los hospitales cuando una mujer llega quemada con un golpe en la cabeza? ¿No hay un registro? ¿No hay una documentación que se llene el hospital?
Sí.
¿Cómo funciona
en los
esto?
Hospitales hay una encuesta que uno debe llenar con todos sus datos personales, ya sea un menor, un anciano o una mujer llega herida a un hospital y hay que llenar un formulario. Pero eso no pasa de ahí. Ese formulario no pasa del registro del hospital y ya de lo que se le informa a la PNR, al MENIN y a esas entidades estatales. Pero no es público. No es algo que el mismo hospital haga una campaña sobre lo que está sucediendo en la ciudad. No es público. Eso estadísticamente se recoge y ya.
Ahora, en el punto de vista personal, ¿no? ¿Hasta qué punto las mujeres todavía están entrampadas en estas relaciones abusivas, estos problemas, y no denuncian a tiempo cuando existe una amenaza de agresión física, incluso hasta de muerte contra ellas, por parte de su pareja o quien sea?
Mira, exactamente, eso es lo que está sucediendo en Cuba. Cuba es una sociedad machista, latinoamericana, y entonces todos estos temas del empoderamiento de la mujer en ocasiones se va hacia otros ámbitos, hacia otras puestas en escena de si la mujer es superior al hombre o si tiene la misma igualdad del hombre. Pero hay mujeres que prefieren vivir bajo el mando del hombre, la dominación del hombre, y entonces no denunciar estos actos, porque piensa que van a pasar, que el señor va a cambiar, y personalmente conozco dos parejas que cuando las muchachas han ido y denunciado, cuando han regresado, las han vuelto a golpear.
Sí, yo personalmente quiero dar un testimonio. Yo estuve detenido en el año, inicios del año 2012, en una unidad policial. No cabían, hubo en esos días, parece que una reyerta grande en el municipio en que estaba, y estaban llenos los calabozos. Me pusieron arriba en un salón de reuniones con otro detenido y había una mujer que llevaba 10 días detenida en la unidad policial porque fue a denunciar que su marido la quería matar, dijo así, y salieron a buscar al marido y como no lo encontraron no podían liberarla a ella. En vez de ponerle un custodio en la casa, no. Y yo pensé que era algo puntual de ese lugar, del que ahora me da pena hablar, pero o decir el lugar en que es, pero después averiguando, es una norma de la Policía Nacional Revolucionaria. Si la demandante, la que viene a hacer la acusación o viene a dar la alerta, no encuentran junto a ella a quien la ha amenazado, la detienen hasta que encuentren a esta persona. Es contraproducente totalmente.
Sí, es una medida absurda, absurda y surrealista.
Pero está establecida hasta ahora mismo.
Ahora, pero lo que voy a decir es esto, y tal vez brevemente, un minuto, menos un minuto que queda. Esta situación no es diferente a muchos países latinoamericanos, ¿no? Esta situación de que las mujeres tienen miedo de denunciar y que cuando regresan a la casa las vuelven a golpear, puede ser peor en otros lugares como... Ahora, lo que sí es diferente en otros lugares, yo digo, es que las mujeres y grupos de mujeres realizan grupos de activismo, cosas simples como, no sé, darle terapia a alguna de estas mujeres, crear grupos donde ellas van y encuentran apoyo, hablan, aunque sigan manteniendo la relación, etcétera, etcétera. Creo que hay un área de trabajo ahí para la sociedad.
¿Sí? Indudablemente, sí. Iris, hay muchas fallas en el sistema y hay mucho que se puede hacer. 10 segundos, terminamos contigo.
Sí, exacto. Yo exhorto exactamente a eso, que las mujeres se reúnen, hablen, comenten y creen grupos de acción para poderse defender, ya sea de los hombres, de la sociedad machista o de alguna persona que le venga a agredir.
Iris, simplemente volveremos contigo con este tema los próximos días porque el tema da mucho para mucho más en la investigación que estás realizando. Gracias allá en Camagüey a Iris María Mariño, pues... periodista de La Hora de Cuba y también actriz y directora de teatro. Las gracias también a mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Nos acabó la jornada semanal. Volveremos el próximo lunes después del fin de semana aquí en Hoy en Cuba. Gracias también al Junior, Daniel Fuentes Cortés en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Lo dejamos ahora con las noticias y luego nuestra colega Cari Roque con su programa Tras las Noticias. Sintonícenos hasta el lunes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.